presenta Supermatch, Red Pagos, Porto Seguro y Aco Inoxidable.
Me dice Nachito que hay un tema de... Ahí, Fede Kualo, puso el tema de Rage Against the Machine que se llama You Know Your Enemy. Know Your Enemy, perfecto. Así que no estaba equivocado. Pablito, buenas tardes. Te arranco preguntando si te gusta Green Day y Rage Against the Machine. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Nico, Fabri, Nachito, ya? Creo que está Fede, ¿no?
Está Fede, ¿eh?
Bueno, saludo a los cuatro. Sí, me gusta. No soy gran fan, pero sobre todo Green Day sí me gusta porque me hace recordar a los tiempos de MTV, cuando MTV era un canal de música, y entonces me hace acordar a mi adolescencia.
Pablito, en el vestuario de Olimpio de los cuadros que jugaste, ¿sonaba Green Day o el que ponía Green Day le pegaba una panadera?
No. Bueno, la verdad que no sonaba.
No. Pero, ¿qué sonaba?
Me tocó jugar mucho en clubes sociales, entonces el vestuario era bastante compartido, entonces no había esta cosa ahora de poner música, no se estilaba tanto, era más que nada cada uno con sus auriculares, entonces no.
Y en Olimpia, García, el vestuarista, escuchaba Pettinati abundante.
Sí.
Todo el día Pettinati.
Sí. Exacto, sí.
¿Y qué se escuchaba en los vestuarios ahí en tu época de básquetbol?
Por suerte tenía auriculares y escuchábamos otra cosa. Escuchábamos música.
Muy bien.
Y en los vestuarios, bueno, de todo. Pero Green Day, apostaría que no. un poco más latino el ritmo. Pero bueno, para mí sí me gustaba. Ahí es una música como para tener cuidado también, para escuchar ante un partido, porque podés entrar pasado de rosca, ¿no? Claro. Y hacer 5 favos en el primer cuarto.
Pablito, antes de arrancar con el tema de la columna, ¿en qué te agarramos? ¿En dónde estás?
Ahora estoy en casa con los niños y mi señora.
¿En qué pose? ¿Estás vestido como de hogar? ¿Estás vestido como para salir a matar?
No. No, equipo deportivo. Equipo deportivo, pantalón, tranquilo, sí.
¿En los pies, pantuflas, crocs?
No, tengo medias y chancletas, pero hay que aclarar que son de esas chancletas, viste, de basquetbolista, la que pones el pie adentro.
A lo coreano.
Es muy cómoda, muy cómoda. Con,
y además se usa ahora esas chancletas con medias, las Adilets.
Es el mismo modelo. Eso es moda de basquetbolista de muchos años, ¿no? Ahora la incorporaron los futbolistas y bueno, se hizo más se puso más a la moda, pero obviamente sobre todo los americanos hace un montón de tiempo venían con ese tipo de chancletas y la verdad que son comodísimos porque hay modelos que tienen acolchonado y bueno, para los que estamos con...
Dice que las hicieron por el problema de pie de atleta. de los hongos de pies.
Claro. No tenía ese dato, pero bueno, hay de todos los modelos, ¿no? Hay todas de goma para la ducha, pero hay muchos tan malos que tienen como acolchonado, porque son súper cómodas, la verdad. Para estar en casa es el mejor. Yo la uso todo el tiempo, adentro y afuera de casa, pero la verdad que son muy cómodas.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Fabri, de hondo contenido periodístico?
No, esto era como para entrar en calor. Hablamos un poco del vestuario, de cómo estabas, si estás cómodo.
Dale. Me agarraste prevenido, si no me la preparaba un poco mal. Pero no sé si estuve bien. ¿Por qué decís?
Me llamó la atención cuando te pregunté cómo estás vestido, como que tardaste un rato en pensar.
No, porque estaba, te iba a decir llovineta, pero en realidad no es llovineta. Es campera deportiva y un pantalón medio cómodo ahí. De eso viste que está te queda como un poquito, un talle un poco más grande que necesitas, entonces está como cómodo, como de casa.
Ya bueno. la meta entrevista es esto, o sea, salimos de una entrevista con preguntas que no sé a cuánta gente le revestirán algún tipo de importancia.
A nadie.
Y ahora estamos haciendo la entrevista, claro, explicando la entrevista, es una cosa tremenda.
No, pero está bien, porque vos ya te lo imaginás, vos escuchás la voz de Pablo Braca hablando de la historia que va a contar ahora y te lo imaginás en un sillón con una estufa leña prendida, de joguineta, de adilets y medias. De campera deportiva, calentito, cómodo.
Por favor. Bueno.
Muy bien, todo lo que te imaginaste está bien.
Pablo, metámonos en esta historia que nos traes hoy de Dennis Schroeder, el MVP rebelde, ¿la titulaste?
Exacto, es el MVP confrontativo, directo, rebelde, bueno, hay todos esos adjetivos que que tienen mucho que ver con la personalidad de Schroeder y que tienen una historia atrás, ¿no? Es el MVP rebelde de este mundial, el último mundial que pasamos, lideró a su equipo para sacarlo campeón realmente con casi 20 puntos promedio, 6 asistencias, pero además a nivel de juego y de su liderazgo en la cancha, marcaron un poco cómo es su personalidad, ¿no? Hasta con el enfrentamiento con el entrenador, que bueno, obviamente después terminaron a los abrazos, los títulos y las victorias a veces esconden alguna que otra discusión, pero un tipo super líder, ¿no? Desde todo punto de vista, tanto fuera de la cancha como adentro, en la pretemporada para este mundial, digamos, en los partidos amistosos, tuvo un entredicho con Maxi Kleber, que es otro jugador alemán NBA, que bueno, lo puso en vereda, ¿no? En cuanto a su compromiso con la selección, tanto es así que terminó renunciando y no fue parte del mundial. O sea que ya desde el capitanato y el liderazgo marcó un poco la cancha para este equipo alemán. Pero como lo decía, todo jugador tiene una historia atrás, ¿no? Y Schroeder es, bueno, de padre alemán y de madre de Gambia. Ahí ya empieza un poco la particularidad de la historia. Su padre, estando de vacaciones en Gambia, me adelanto a la pregunta de Fabri y qué haría, qué hacía el padre de vacaciones en Gambia, pero bueno, estaba ahí, conoció a la madre de Denis en ese viaje de vacaciones, tuvieron un romance fugaz ahí, pero quedó la historia envuelta. La mamá de Schroeder tenía una hermana en Dinamarca y bueno, eso hacía que tuviera que pasar por Alemania para visitar a su hermana. Se siguió viendo con el padre, bueno, forjaron esta historia de amor que hizo que la mamá de Schroeder se mudara a Alemania, ya con dos hijos de otra relación anterior, y bueno, ahí nace Denis de esa relación. Vivían en el norte de Alemania, ya su infancia ya se vio marcada mucho por el racismo, porque bueno, no era bien recibido en la escuela, eran 800 alumnos y él y sus hermanos eran los únicos afrodescendientes de esa escuela, entonces ya vivieron una infancia tumultuosa, además de ser de la comunidad afrodescendiente, también eran musulmanes, o sea que eran otra minoría más a la que se vivió el racismo por su religión, entonces vivió una infancia tumultuosa, alejada del básquet, si bien ya se veía que tenía mucho talento, era difícil de encontrarlo o de motivarlo para entrenar, vivía más con su skate que con la pelota de básquetbol, un poco siguiendo a su hermano que llegó a ser un gran skater y conseguir sponsor y tener una carrera profesional en el skate hasta que tuvo un accidente y tuvo que dejar ese deporte, pero su meta era ser como su hermano en el skate y la verdad que no lo enganchaba mucho para el compromiso, para el entrenar, ¿no? Entonces sus entrenadores se aburrían porque iba un entrenamiento, faltaba tres, faltaba los partidos, entonces no tenía mucho éxito en los equipos que estaba, hasta que su vida cambió cuando, se separan los padres, siguen en una relación que siguió en buenos términos, ya que se visitaban seguido los padres, ¿no? En una de esas visitas, tanto a la peluquería de su madre como a la casa de su padre, la madre encuentra muerto a su padre en un ataque al corazón y en todo ese momento horrible para la familia, Denis encuentra una carta de su padre haciendo referencia a una charla que habían tenido hacía una semana nomás de la muerte de él, donde le pedía que se pusiera las pilas, como quien dice en el básquet, que podía ser su carta para salir de esa vida difícil que tenía, ¿no? Y de tener éxito en el deporte, porque se veía que tenía mucho talento, pero lo que le faltaba era la constancia de entrenar. Eso hace que Schroeder cambie rotundamente su foco en la vida y se dedique 100% al básquetbol, haciendo un cambio rotundo en su accionar en la cancha, ¿no? De ahí tenía 16 años, se empieza a anotar en todos los torneos que puede y ya empieza a ser visto por los scouters de la NBA y empieza a tener otro rol en los equipos que estaban teniendo, ¿no? Ya con 16 años empieza como a destacarse en su juego por sobre otros jugadores que ya venían siendo vistos. Alemania es un mercado que que se ve mucho por los scouters de la NBA, toda Europa, pero bueno, Alemania en particular, hasta que un reclutador llamado Jibin Kalin lo descubre en un campeonato de las marcas deportivas que generalmente auspician en el básquet, arman en Europa, es visto y ya le echaron el ojo ahí a Schroeder porque tenía muchas condiciones y bueno, ahora sí estaba dedicado 100%. Eso hace que ya esté en el radar de la NBA. Un dato curioso y es que él sufre mucho este tema del racismo en su infancia y la madre lo apoya y le redobla la apuesta. Le dice, bueno, que te conozcan todos, destacate por sobre todo si le recomienda hacerse, ella estilista, le recomienda hacerse algo especial en la cabeza, digamos en el pelo, para que lo reconozca todo el mundo. Le sugiere teñirse el pelo de colores, pero él no fue tan osado y sí se tiñó un mechón de rubio, que los que son más basquetboleros seguramente lo recuerdan así, con ese peinado, con un peinado afro y un mechón rubio teñido, que eso lo caracterizó sobre todo sus años, sus primeros años de la NBA. Y bueno, siguió los consejos de la madre y se hizo eso en el pelo para distinguirse. Cuando pasa a la NBA, lo elige con el pick 17, los Atlanta Hawks. Eso sorprendió un poco porque si bien era un jugador que la tenía en cuenta, que iba a ser seleccionado, no esperaban que fuera tan pronto en el pick. Y bueno, ahí ya deja de lado esa vida tumultuosa de chico para llegar a la NBA y tener una carrera súper destacada, ¿no? Hay particularidades en su vida, puesto que decíamos de rebelde y de confrontativo que marca mucho su carrera, ¿no? Ha tenido discusiones con entrenadores y compañeros porque es un fan de la mayonesa, por ejemplo. Su ritual antes de los partidos, lo que hablaba Fabri, de la música, es comer un sándwich de pavo con mucha mayonesa. Eso le ha llevado problemas con las autoridades de los equipos, porque bueno, no es una comida que te diga en vista, ¿no? A nivel de nutrición y deporte, pero bueno, él se mantiene en eso, él lo sigue haciendo. Pero como le decía, tiene una carrera de muchos años en la NBA y destacado. Si bien se habla mucho de que es subestimado, la verdad que en sus números y en los momentos de la carrera donde él ha estado en los equipos, yo creo que es un jugador muy respetable. No tuvo 5 temporadas en los Hawks, que fueron los que lo eligieron, las últimas 2 como titular. Después pasa a Oklahoma, donde está 2 años, y bueno, acá se da un hecho de que lo marca también como su personalidad lo es, ¿no? De confrontativo y directo. En el 2020, estando en los Lakers, le ofrecen un contrato de 4 años por 84 millones, y él entiende que no era la cifra que debía ganar, que debía ganar más, y bueno, se le da todo una situación donde nadie, ningún equipo lo elige, y termina firmando para Boston por el mínimo de jugador, que es muchísimo menos, ¿no? Es 1 millón contra los 84 que le habían ofrecido por 4 años, pero eso, si bien se pensaba en el mundo de la NBA de que eso podría ser un golpe fatal para su carrera, ¿no? Ya un golpe, sobre todo anímico, importante, se reconstruye y bueno, tiene muy buenos años, lo lleva, ese año es muy bueno él, comparte ese año entre Boston y Houston, y al otro año lo vuelve a contratar los Lakers, obviamente con un salario mucho menor a esa oportunidad que se perdió, pero le sirve como para reconstruir su carrera, y ya este año va a tener un nuevo equipo, son los Toronto Raptors, donde bueno, ahí ya firmó por 2 años y una suculenta suma de dinero, ¿no? Pero habla también de que es un jugador directo y es un jugador que si bien que él creyó que pensaba, es que yo que debía ganar más, se perdió para cualquiera, para el que no te diga, bueno, se perdió ese contrato, pero según sus creencias y su lo que él piensa de su juego, él quería ganar más y bueno, desechó ese contrato perdiendo ese montón de dinero. En la NBA le ha tocado vivir situaciones de racismo también, ¿no? En el último año, estando en los Lakers, hay un evento muy famoso y es que estuvo detenido porque la policía de Los Ángeles lo detiene en la ruta acusándolo de robar su propio auto, ¿no? Un Cadillac de alta gama. Y él iba manejando, lo para la policía, entendiendo, ¿no? Sabiendo el antecedente de la policía de Estados Unidos, aparentemente solamente por el hecho de ser afrodescendiente y estar manejando un auto de alta gama, lo detiene y tuvo un problema bastante serio porque discutió con la policía y, bueno, solamente estaba manejando su auto, ¿no? Pero me gusta bueno, es aficionado al oro también, es conocido por enchapar sus autos en oro, bueno, tiene alguna excentricidad, pero lo que quería destacar de su historia es esto de haberse reconstruido varias veces y sobre todo del compromiso que tiene por su país y su selección, que lo ha llevado en este último tiempo a tener éxito como el bronce en el último Eurobasket, y sobre todo a ver cómo arrancaba la historia diciendo de que lideró a su equipo de Alemania con 20 puntos de promedio y un liderazgo impresionante para conseguir el primer mundial para Alemania.
Pablito, él acaba de cumplir 30 años. ¿Cómo es en el básquetbol el tema de la edad?
Y bueno, depende de cada jugador, pero él tiene 5 o 6 temporadas más, seguramente al primer nivel.
A primer nivel.
O sea que, claro, siempre depende mucho de las lesiones que haya tenido y bueno, cómo encara cada uno en su carrera, pero este tipo de jugadores, que además tienen un don físico, ¿no? Que bueno, tanto en la velocidad como en la intensidad, si no tienen ninguna lesión grave, yo creo que está por varios años más al primer nivel.
Pablito, hay otro episodio, cuando lo paran con lo del Cadillac, hay una frase muy linda que les dice a los policías, cuando lo detienen, él sale de medias aparte, porque ni se ve que estaba manejando descalzo, y le dice, sí, tengo dos de estos, tengo este y otro más igual.
Sí, es un aficionado de los autos, tiene un Lamborghini también que también lo chapó en oro, y bueno, tiene un contrato con... Estamos diciendo marcas, ¿no? Pero que el profe no se enoje. Pero, Audi también con detalles en oro. Es un aficionado del oro. Y otra curiosidad que esta te va a gustar a vos, Fabri. Tiene un pub en Atlanta que le puso DS-17 Lounge.
¿Un pub?
Pero bueno, acá la casualidad, no, la curiosidad es que él es musulmán y declara no haber probado nunca en su vida alcohol. Y bueno, se tuvo la idea de poner un bar. Así que bueno, esa es una curiosidad, otra de las confrontaciones que tiene en su vida, ¿no? No haber probado nunca alcohol y el primer negocio que monta con su nombre es un bar.
Dos observaciones. Raro eso por un lado. Y segundo, son locos por el enchapado en oro los jugadores de NBA, ¿no?
Y sí. Es, el tema es ahí, la NBA... O sea, lo han dicho mucho los argentinos de la generación dorada, ¿no? Que son los últimos, digamos, terrenales que han llegado a la NBA, y es que aunque no quieras, un poco el del circo se te pega, ¿no? Y un poco de toda esa vorágine que es los jugadores, de mucho dinero y también a estos jugadores se te regala mucho, ¿no? En sus autos generalmente no los que los compren, sino que se los dan y bueno, les ponen detalles y los miman y le hacen lo que quieren al jugar.
Los enchulan. Entonces,
un poco de eso, claro, un poco
los
de eso.
Los
enchulan. Sí, o sea, llegan, cuando hace falta que uno llegue con esa novedad y bueno, todo el resto empieza como ir atrás de ese jugador, ¿no? Como es difícil de que se te pegue. Yo lo escuchaba a Nocioni, por ejemplo, hablando de eso y que bueno, él... Cuando llega el primer año a Chicago, que es en donde hace el contrato, el primer contrato bien grande para él en la NBA, él llega y se compra un sedán espectacular, y bueno, llega al entrenamiento y el primero que se cruza es al entrenador, que se supone que era, no me acuerdo, era Scott Skiles, que, bueno, se supone que es la persona seria, ¿no?, dentro del staff. Y el entrenador, cuando lo ve bajarse del auto, que para Nocioni, un tipo de 2'5", se compró una lancha, realmente era un autazo, se baja y el entrenador le dice si se había ido con el auto de la señora, ¿no? Entonces automáticamente se le cayó el mundo a Nocioni, viendo todas las camionetas y autos gigantes que había, ¿no? Es un poco...
Ayornado el en los comentarios igual.
Claro, además del chiste de mal gusto del entrenador, ves cómo lo viven ellos, ¿no? Es decir, cuanto más grande y más ostentoso es... se pelean por eso, ¿no? Lo mismo que con las cadenas y con todo lo que tenga que ver, como decías, con el oro, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver porque se van se van probando a sí mismos, por más buena relación que tengan, siempre quieren tener el auto más grande o la cadena con más oro.
El que podía haber andado bien ahí en la NBA era Rifle Pandiani, que va a entrenar en camión.
Bueno, ahí no he tenido problema, pero está, capaz que tiene que haber enchapado el oro, ¿no? El camión también.
Otro día Pablo Rack nos va a contar cómo llegaba él, en qué autos, porque él habla de los demás, pero cómo llegaba él al entrenamiento de Olimpia nunca nos dijo. Otro día le vamos a preguntar.
Por Garzón.
Exactamente, circulando.
¿Cómo no?
Y después me quedó Luka Doncic, tenía un fitito en una época, creo que fue, es una anécdota que le he escuchado, si mal no recuerdo, a Oberto alguna vez contada en un partido, en algún partido de NBA.
Con 8 años
sí,
no tenía un
fitito. Pero creo que ahí hablaban de España, ¿no? Cuando sí. llegaba al Real Madrid.
Sí, sí, es cierto.
En la NBA ya creo que cuando llegó ya tenía...
Ya le había cambiado el
filito. Un superauto de regalo. Claro, sí, ya tenía un superauto de regalo.
Bueno, aparte me imagino que llegás y te dan un auto, ¿no? Es que vos me tengo que salir a buscar, a comprar, a ver precios, las prestaciones, ¿no? Tomás, alta gama, full.
No, generalmente lo que tienen los equipos es algún arreglo con alguna marca que es auspiciante del equipo, y los jugadores van y eligen el auto que quieren y lo usan y lo vuelven. O sea, no tengo muy claro qué hasta cuánto es que pagan, pero obviamente no pagan el precio del auto, pagarán solamente algún impuesto o algo así, pero siempre tienen... así como las casas que donde viven también son así, ¿no? Le dan para elegir y ellos eligen la que les gusta más. El auto es lo mismo, pero el cuento venía que, bueno, como ya Fabri, ¿no? Más allá del mal gusto del chiste del técnico y lo anticuado de ese chiste, es como lo viven ellos realmente, ¿no? Es bastante machista ese pensamiento, pero lo viven así. El que es figura también tiene que destacarse todo lo que tienen alrededor, ¿no? Es un circo que se retroalimenta, ¿no? Cada jugador es. Además, también son jugadores que generalmente vienen de un contexto totalmente contrario a eso, ¿no? De muchas privaciones en su niñez, en su juventud, y bueno, ahora tiene la posibilidad de tener mucho dinero y lo muestran.
Pablito, buenísima la historia, ¿eh? La verdad que muy interesante este MVP del último mundial, el alemán Schroeder, y gracias como siempre por traernos este tipo de historias que nos alegran, porque sí. Son historias bien contadas, interesantes y sobre personas importantes además. Entonces es como que esto mismo que vos contaste, además de entretenernos, yo lo puedo tirar en un asado, puedo contar la historia en un asado perfectamente. Sí que tiene utilidad.
Bueno, la idea, Nico. La idea que se enganche a alguien y bueno, y lo sigan replicando la historia y que se hable de básquet y de sus jugadores. Y más cuando se trata de un crack realmente como de Schroeder y un crack que le ha ganado a muchas cosas en su vida y a unos cuantos detractores que ha tenido a lo largo de su carrera. Y hoy lo corona con un primer puesto en un mundial que es solamente para elegidos.
Impecable, Pablito. Te mando un abrazo grande y te vuelvo a escuchar el miércoles.
Bueno, y sí, esta semana seguramente sea el viernes, así que nos vamos a estar escuchando el viernes ya con un panorama más completo del metro y su definición. Y bueno, para el próximo fin de, no sé, estaré de traje o algo para que Fabri no me sorprenda con la vestimenta.
Pero aparte del viernes te vamos a agarrar en Bariloche, Pablito. Yo no te quiero sesgar el contenido, pero estaría bueno que cuentes la historia de algún jugador insignia de Estocolmo, ya sea Lombardo, Aníbal Esgordo... vos mismo, que también saliste de la institución, Pablito. Nada.
No, yo no me quiero adjudicar. No me quiero adjudicar esa.
El Bicho Silvera.
El club, como Estocolmo, yo salí de Olimpia, jugué en Estocolmo muy chico, pero salí de Olimpia, ¿no? Bueno, Lombardo es una gran historia. Ya hemos hablado de los Olímpicos en la columna y lo hemos nombrado. Lombardo es una gloria del básquet nacional, ¿no? Realmente. Olímpico es de esas cosas que las pensamos y están tan lejos hoy en día que creo que hay que valorarlas más, ¿no? Y que las generaciones nuevas también conozcan que esos jugadores existieron en Uruguay y que tuvimos grandísimos jugadores.
Impecable, Pablito, abrazo grande.
Abrazo para todos, mucho por los scouts de NBA, toda Europa, pero bueno, Alemania en particular, hasta que un reclutador llamado Living Kalin lo descubre en un campeonato de las marcas deportivas que generalmente auspician en el básquet, arman en Europa. Es visto y ya le echaron el ojo ahí a Schroeder porque tenía muchas condiciones y bueno, ahora sí estaba dedicado 100%. Eso hace que ya esté en el radar de la NBA. Un dato curioso y es que él sufre mucho este tema del racismo en su infancia y la madre lo apoya y le redobla la apuesta, le dice, bueno, que te conozcan todos, destacate por sobre todo, si le recomienda hacerse, ella estilista, le recomienda hacerse algo especial en la cabeza, digamos en el pelo, para que lo reconozca todo el mundo, le sugiere teñirse el pelo de colores, pero bueno, él no fue tan osado, y sí se tiñó un mechón de rubio, los que son más basquetboleros seguramente lo recuerdan así, con ese peinado, con un peinado afro y un mechón rubio teñido, que eso lo caracterizó sobre todo sus años, sus primeros años de la NBA, y bueno, siguió los consejos de la madre y se hizo eso en el pelo para distinguirse. Cuando pasa a la NBA, lo elige con el pick 17 de los Atlanta Hawks, eso sorprendió un poco porque si bien era un jugador que la tenía en cuenta que iba a ser seleccionado, no esperaban que fuera tan pronto en el pick, y bueno, ahí ya deja de lado esa vida tumultuosa de chico para llegar a la NBA y tener una carrera súper destacada, ¿no? Hay particularidades en su vida, puesto que decíamos de rebelde y de confrontativo que marca mucho su carrera, ¿no? Ha tenido discusiones con entrenadores y compañeros porque es un fan de la mayonesa, por ejemplo. Su ritual antes de los partidos, de lo que hablaba Fabri, de la música, es comer un sándwich de pavo con mucha mayonesa. Eso le ha llevado problemas con las autoridades de los equipos, porque bueno, no es una comida que tenía en vista, ¿no? A nivel de nutrición y deporte, pero bueno, él se mantiene en eso, él lo sigue haciendo. Pero como le decía, tiene una carrera de muchos años en la NBA y destacado. Si bien se habla mucho de que es subestimado, la verdad que en sus números y en los momentos de la carrera donde él ha estado en los equipos, yo creo que es un jugador muy respetable. No tuvo 5 temporadas en los Hawks, que fueron los que lo eligieron, las últimas 2 como titular, después pasa a Oklahoma donde está 2 años, y bueno, acá se da un hecho de que lo marca también como su personalidad lo es, ¿no? De confrontativo y directo. En el 2020, estando en los Lakers, le ofrecen un contrato de 4 años por 84 millones, y él entiende que no era la cifra que debía ganar, que debía ganar más, y bueno, se le da todo una situación donde nadie, ningún equipo lo elige y termina firmando para Boston por el mínimo de jugador, que es muchísimo menos, ¿no? Es 1 millón contra los 84 que le habían ofrecido por 4 años, pero eso, si bien se pensaba en el mundo de la NBA de que eso podía ser un golpe fatal para su carrera, ¿no? Ya un golpe, sobre todo anímico, importante, se reconstruye y bueno, tiene muy buenos años, lo lleva, ese año es muy bueno él, comparte ese año entre Boston y Houston, y al otro año lo vuelve a contratar los Lakers, obviamente con un salario mucho menor a esa oportunidad que se perdió, pero le sirve como para reconstruir su carrera, y ya este año va a tener un nuevo equipo, son los Toronto Raptors, donde bueno, ahí ya firmó por 2 años y una suculenta suma de dinero, ¿no? Pero habla también de que es un jugador directo y es un jugador que, si bien que él creyó que pensaba, es que yo que debía ganar más, se perdió, para cualquiera, para cualquier otro, digamos, bueno, se perdió ese contrato, pero según sus creencias y su lo que él piensa de su juego, él quería ganar más y bueno, desechó ese contrato perdiendo ese montón de dinero. En la NBA le ha tocado vivir situaciones de racismo también, ¿no? En el último año, estando en los Lakers, hay un evento muy famoso y es que estuvo detenido porque la policía de Los Ángeles lo detiene en la ruta acusándolo de robar su propio auto, ¿no? Un Cadillac de alta gama, y él iba manejando, lo para la policía, entendiendo, ¿no? Sabiendo el antecedente de la policía de Estados Unidos, aparentemente solamente por el hecho de ser afrodescendiente y estar manejando un auto de alta gama, lo detiene y tuvo un problema bastante serio porque discutió con la policía y bueno, solamente estaba manejando su auto, ¿no? Pero me gusta bueno, es aficionado al oro también, es conocido por enchapar sus autos en oro, bueno, tiene alguna excentricidad, pero lo que quería destacar de su historia es esto de haberse reconstruido varias veces, y sobre todo del compromiso que tiene por su país y su selección, que lo ha llevado en este último tiempo a tener éxito como el bronce en el último Eurobasket, y sobre todo a ver cómo arrancaba la historia diciendo de que lideró a su equipo de Alemania con 20 puntos de promedio y un liderazgo impresionante para conseguir el primer mundial para Alemania.
Pablito, él acaba de cumplir 30 años. ¿Cómo es en el básquetbol el tema de la edad?
Y bueno, depende de cada jugador, pero él tiene 5 o 6 temporadas más seguramente al primer nivel.
A primer nivel.
O sea que, claro, siempre depende mucho de las lesiones que haya tenido y bueno, cómo encara cada uno su carrera, pero este tipo de jugadores que además tienen un don físico, ¿no? Que bueno, tanto en la velocidad como en la intensidad, si no tiene ninguna lesión grave, yo creo que está por varios años más al primer nivel.
Pablito, hay otro episodio cuando lo paran con lo del Cadillac, hay una frase muy linda que les dice a los policías, cuando lo detienen, él sale de medias aparte porque ni se ve que estaba manejando descalzo. Y le dice, sí, tengo dos de estos, tengo este y otro más igual.
Sí, es un aficionado de los autos, tiene un Lamborghini también que también lo chapó en oro y bueno, tiene un contrato con, estamos diciendo marcas, ¿no? Pero que no se enoje, pero
pasa nada.
Audi también con detalles en oro, es un aficionado del oro. Y otra curiosidad que esta te va a gustar a vos, Fabri, tiene un pub en Atlanta que le puso DS-17 Lounge.
¿Un pub?
Pero bueno, acá la casualidad, no, la curiosidad es que él es musulmán y declara no haber probado nunca en su vida alcohol. Y bueno, se tuvo la idea de poner un bar. Así que bueno, esa es una curiosidad, otra de las confrontaciones que tiene en su vida, ¿no? No haber probado nunca alcohol y el primer negocio que monta con su nombre es un bar.
Dos observaciones. Raro eso por un lado. Y segundo, son locos por el enchapado en oro los jugadores de NBA, ¿no?
Y sí, es el tema es ahí, la NBA, o sea, lo han dicho mucho los argentinos de la generación dorada, ¿no? Que son los últimos, digamos, terrenales que han llegado a la NBA, y es que, aunque no quieras, un poco el del circo se te pega, ¿no? Y un poco de toda esa vorágine que es los jugadores, de mucho dinero, y también a estos jugadores se te regala mucho, ¿no? En sus autos, generalmente, ¿no? No los que los compren, sino que se los dan y bueno, les ponen detalles y los miman y le hacen lo que quieren a jugar.
Los enchulan. Entonces,
un poco de eso, claro, un poco
los
de eso.
Los enchulan.
Sí, o sea, llegan. Cuando hace falta que uno llegue con esa novedad y bueno, todo el resto empieza como ir atrás de ese jugador, ¿no? Como es difícil de que se te pegue. Yo lo escuchaba a Nocioni, por ejemplo, hablando de eso y que bueno, él. Cuando llega el primer año a Chicago, que es en donde hace el contrato, el primer contrato bien grande para él en la NBA, él llega y se compra un sedán espectacular, y bueno, llega al entrenamiento y el primero que se cruza es al entrenador, que se supone que era, no me acuerdo que era Scott Kyle, que bueno, se supone que es la persona seria, ¿no? Dentro del staff. Y el entrenador, cuando lo ve bajarse del auto, que para Nocioni, un tipo de 2'5", se compró una lancha, realmente era un autazo, se baja y el entrenador le dice si se había ido con el auto de la señora, ¿no? Entonces automáticamente se le cayó el mundo a Nocioni, viendo todas las camionetas y autos gigantes que había, ¿no? Es un poco...
Ayornado el de los comentarios igual.
Claro, además el chiste de mal gusto del entrenador, ves cómo lo viven ellos, ¿no? Es decir, cuanto más grande y más ostentoso es, se pelean por eso, ¿no? Lo mismo que con las cadenas y con todo lo que tenga que ver, como decías, con el oro, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver porque se van probando a sí mismos, por más buena relación que tengan, siempre quieren tener el auto más grande o la cadena con más oro.
El que podía haber andado bien ahí en la NBA era Rifle Pandiani. que va a entrenar en camión.
Bueno, ahí no he tenido problema, pero está, capaz que tiene que haber enchapado el oro, el camión también.
Otro día Pablo Rack nos va a contar cómo llegaba él, en qué autos, porque él habla de los demás, pero cómo llegaba él al entrenamiento de Olimpia nunca nos dijo. Otro día le vamos a preguntar.
Por Garzón.
Exactamente, circulando.
¿Cómo no?
Y después me quedó Luka Doncic, tenía un fitito en una época, creo que fue, es una anécdota que le he escuchado, si mal no recuerdo, a Oberto alguna vez contada en un partido, en algún partido de NBA.
Con 8 años
sí,
tenía un
fitito. Pero creo que ahí hablaban de España, ¿no? Cuando sí. Llegaba al Real Madrid.
Sí, sí, es cierto.
En la NBA ya creo que cuando llegó ya tenía...
ya lo había cambiado,
un superauto de regalo. Claro, sí, ya tenía un superauto de regalo.
Bueno, aparte me imagino que llegás y te dan un auto, ¿no? Es que vos me tengo que salir a buscar, a comprar, a ver precios, las prestaciones, ¿no? Tomás, alta gama, full.
No, generalmente lo que tienen los equipos es algún arreglo con alguna marca que es auspiciante del equipo, y los jugadores van y eligen el auto que quieren y lo usan y lo vuelven. O sea, no tengo muy claro qué hasta cuánto es que pagan, pero obviamente no pagan el precio del auto, pagarán solamente algún impuesto o algo así, pero siempre tienen... así como las casas que donde viven también son así, ¿no? Le dan para elegir y ellos eligen la que les gusta más. El auto es lo mismo, pero el cuento venía que, bueno, como ya Fabri, ¿no? Más allá del mal gusto del chiste del técnico y lo anticuado de ese chiste, es como lo viven ellos realmente, ¿no? Es bastante machista ese pensamiento, pero lo viven así. El que es figura también tiene que destacarse todo lo que tienen alrededor, ¿no? Es un circo que se retroalimenta, ¿no? Cada jugador es... Además, también son jugadores que generalmente vienen de un contexto totalmente contrario a eso, ¿no? De muchas privaciones en su niñez, en su juventud, y bueno, ahora tiene la posibilidad de tener mucho dinero y lo muestran.
Pablito, buenísima la historia, la verdad que muy interesante este MVP del último mundial, el alemán Schröder, y gracias como siempre por traernos este tipo de historias que nos alegran, porque sí. Son historias bien contadas, interesantes y sobre personas importantes además. Entonces es como que esto mismo que vos contaste, además de entretenernos, yo lo puedo tirar en un asado, puedo sí. Contar la historia en un asado perfectamente. Sí que tiene utilidad.
Bueno, la idea, Nico. La idea que se enganche a alguien y bueno, y lo sigan replicando la historia y que se hable de básquet y de sus jugadores. Y más cuando se trata de un crack realmente como el Schröder y un crack que le ha ganado a muchas cosas en su vida y a unos cuantos detractores que ha tenido a lo largo de su carrera. Y hoy lo corona con un primer puesto en un mundial que es solamente para elegidos.
Impecable, Pablito. Te mando un abrazo grande y te vuelvo a escuchar el miércoles.
Bueno, y sí, esta semana seguramente sea el viernes, así que nos vamos a estar escuchando el viernes ya con un panorama más completo del metro y su definición. Y bueno, para el próximo fin de, no sé, estaré de traje o algo para que Fabri no me sorprenda con la vestimenta.
Pero aparte el viernes te vamos a agarrar en Bariloche, Pablito. Yo no te quiero sesgar el contenido, pero estaría bueno que cuentes la historia de algún jugador insignia de Estocolmo, ya sea Lombardo, Aníbal Esgorlo. vos mismo, que también saliste de la institución, Pablito. Nada.
No, yo no me quiero adjudicar. No me quiero adjudicar esa.
El Lucho Silvera.
El club, como Estocolmo, yo salí de Olimpia, jugué en Estocolmo muy chico, pero salí de Olimpia, ¿no? Bueno, Lombardo es una gran historia. Ya hemos hablado de los Olímpicos en la columna y lo hemos nombrado. Lombardo es una gloria del básquet nacional, ¿no? Realmente. El goleador olímpico es de esas cosas que las pensamos y están tan lejos hoy en día que creo que hay que valorarlas más, ¿no? Y que las generaciones nuevas también conozcan que esos jugadores existieron en Uruguay y que tuvimos grandísimos jugadores.
Impecable, Pablito. Abrazo grande.
Abrazo para todos.